La Cámara Nacional de Comercio y Servicios criticó al gobierno por entender que no ha implementado las políticas adecuadas a nivel interno para aumentar la competitividad y fortalecer la economía de forma tal que sea capaz de enfrentarse de forma exitosa a las nuevas realidades que se avecinan.
En su informe de coyuntura de octubre, la gremial de comerciantes dijo que por el escenario externo se enfrentan niveles de incertidumbre cada vez mayores, con una demanda internacional que tiende a la baja y un rebrote de nuevas medidas proteccionistas que complica a Uruguay.
La Cámara dijo que es muy probable que el país se enfrente en los próximos tiempos niveles de inflación elevados, superando las bandas propuestas por las autoridades monetarias, y que llegue junto con una persistente pérdida de competitividad de la economía, fruto de una presión fiscal que no se reduce, así como la caída del precio del dólar e incremento de los costos salariales por encima de los fundamentos.
En su documento público, la Cámara expresó que frente a este contexto se reafirma la necesidad de la construcción de un fondo fiscal anticíclico que disminuya las oscilaciones bruscas del consumo que suelen darse en momentos de baja actividad económica.
Después de un proceso largo y cuestionado, UTE resolvió adjudicar a la firma Hyundai Engineering Construction la compra de la central de ciclo, la obra de la central de ciclo combinado que se instalará en Puntas del Tigre.
Se trata de una de las inversiones más importantes del ente, ya que implica un costo de $500 millones y representa un cuarto de toda la inversión de la empresa hasta 2017.
La central de ciclo combinado permitirá abastecer cerca del 50% de la demanda actual de energía.
A lo largo del proceso de selección de la firma que se haría cargo de la construcción, se presentaron denuncias que implicaron la suspensión del primer llamado a precios y luego, en lo posterior, la descalificación de una empresa, lo que traerá como consecuencia reclamos judiciales. No obstante, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo al Observador que hay tranquilidad sobre la actuación técnica y jurídica del ente. Hyundai cumplió con los antecedentes y luego de recibir el informe técnico, el directorio de la empresa adoptó la decisión por unanimidad.
El expresidente Tabaré Vázquez aludió ayer a la posibilidad de que se concrete su retorno a la actividad política pública.
Vázquez fue uno de los expositores anoche en la presentación del libro Conversaciones con Victorio Casartelli, de Carlos Jaffé, que relata la historia del actual presidente del Partido Comunista del Uruguay.
El exmandatario dijo que no podemos pensar que va a haber un país mejor sin el Frente Amplio. ¿Qué sería de este país sin el Frente Amplio? Tendríamos un Uruguay que no sería ni blanco, ni colorado, ni azul, ni amarillo. Sería un país tristemente gris. Pero los uruguayos no nos merecemos un país gris, continuó.
Vázquez agregó que va a seguir trabajando para que Uruguay sea un país mejor y en ese encuentro con todos los uruguayos, Victorio nos va a tener junto a él para trabajar por esos ideales.
Ahora son las 8:25.
Vamos al panorama internacional.
Y empezamos en Asia. Corea del Norte advirtió hoy que lanzará un ataque sin misericordia contra Corea del Sur si activistas de ese país siguen adelante con sus planes de distribuir panfletos contra el régimen de Pyongyang enganchados a globos para que puedan cruzar la frontera.
En un comunicado, la cúpula militar advierte que el ataque se producirá sin avisar y recomiendan a los habitantes del área desde donde los activistas piensan lanzar los globos que abandonen la zona. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, indicó que su país tomará represalias y Corea del Norte lleva a cabo sus amenazas.
Y nos vamos a Noruega, pero para hablar del conflicto en Colombia. El gobierno colombiano y la FARC instalaron ayer en Oslo la mesa de negociaciones de paz, con una comparecencia pública en la que mostraron su compromiso por terminar con el conflicto, pero dejaron patentes sus divergencias.
Sí, la mayor diferencia fue la interpretación que las partes hicieron de los temas a discutir en la instancia de diálogo que se llevará a cabo en La Habana, Cuba.
En rueda de prensa, el ex vicepresidente y jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, puntualizó que ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión, sino que la agenda se ceñirá a los puntos acordados en las reuniones anteriores, que incluyen desarrollo agrario, la participación política de los rebeldes después del desarme, el fin del conflicto, el problema del narcotráfico y la reparación de las víctimas.
Sabemos que las FARC tienen una concepción del mundo y la política, y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie. De lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas.
Por su parte, el número 2 de la guerrilla y jefe de su delegación, Iván Márquez, criticó la política económica del gobierno, la reforma agraria, los beneficios a las transnacionales, los tratados de libre comercio, el Plan Colombia y la corrupción.
Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares.
Cabe destacar que el acuerdo que posibilitó la instalación de esta mesa de diálogo no incluye un alto al fuego previo. Sobre este punto, De la Calle sentenció: si las conversaciones no avanzan, el gobierno no será rehén de este proceso.
El Sindicato Único de Trabajadores del Gas resolvió ayer parar la actividad en todas las plantas de envasado.
El gremio protesta por el estancamiento de las negociaciones iniciadas para dar solución a 10 empleados de la empresa Fadivel que fueron enviados a seguro de paro el mes pasado.
El dirigente sindical Raúl Ferrando dijo a su rayado que las medidas de lucha se mantendrán hasta que se dé una solución definitiva a los afectados.
Por lo tanto, se espera que en las próximas horas comience a escasear el supergas.
A las 8:28 repasamos algunas noticias que ya vimos en la primera edición de nuestro panorama. Empezamos con el tema Pluna y las novedades. Juan Carlos López Mena, propietario de la aerolínea BQB, le comunicó ayer al gobierno que desistió de comprar los 7 aviones Bombardier que formaban parte de la flota de Pluna y que se subastaron el 1 de octubre.
López Mena se reunió ayer con el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, a quien le transmitió esta novedad. Tarde en la noche, a través de un comunicado, BQB dijo que adoptó esta decisión por la situación creada por importantes sectores del partido de gobierno a través de las manifestaciones de los legisladores Enrique Rubio y José Vallardi, de la vertiente artiguista, Eduardo Lorie, del Partido Comunista, y Álvaro Vega, del MPP, entre otros, así como por las medidas adoptadas por el gremio de funcionarios de Pluna.
Fue identificado el policía que mató a un joven durante los disturbios que ocurrieron el domingo pasado en el barrio Marconi.
Ahora el juez penal de 13º turno, Homero Da Costa, tendrá que determinar si el funcionario actuó en legítima defensa o si por el contrario se trata de un homicidio punible.
En varias paredes de la zona aparecieron pintadas convocando a los vecinos a una movida que se va a realizar en el día de hoy, según consigna el diario El País.
De acuerdo a lo que pudo establecer la policía, la iniciativa es convocada por familiares y allegados a Sosa y tiene como objetivo reclamar justicia por la muerte del joven.